Pues continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad, teniendo como invitado hoy al reverendo Martín Añorga, precisamente cuando nos asomamos a la Semana Mayor. Mañana domingo comienza Semana Santa en este año y por eso tenemos con nosotros al reverendo Martín Añorga. Reverendo, después de todas esas reseñas de tanta profundidad a la cual usted nos tiene acostumbrado, ¿qué otro evento, hazaña, algo así de esa memoria suya que nos puede traer hoy aquí a nuestros oyentes de lo que es Semana Santa?
Yo hablé de dos cosas que son aparentemente negativas. Que Cristo mande a secar, a morir a una guerra estéril y que haya exhibido la violencia del látigo en el templo. Ya expliqué que esas dos actitudes aparentemente negativas tienen un centro o una profundidad positiva de mucha intensidad. Pero además en la Semana Santa hay cosas que son muy espirituales de parte de Jesús. Él fue a orar a un lugar que se llama Getsemaní. Los que han ido a Jerusalén y han estado en la iglesia del Santo Sepulcro recordarán que allí hay una piedra inmensa. Por cierto, que esa piedra está desgastada por la parte frontal. Ahora la han puesto dentro de un cerco para que la gente no la siga tocando, porque miles y millones de personas pasaron sobre esa piedra poniendo la mano, poniendo el rostro, porque dice el Evangelio que sobre esas piedras Jesús lloró. Él estaba orando primeramente por los discípulos de él y también porque él iba a enfrentarse a una experiencia bien dolorosa que era la crucifixión. Cuando él dice, Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, él no está rehuyendo a la crucifixión, porque con levantarse e irse tenía suficiente. Yo no creo que alguien pueda convencerme a mí de que en Getsemaní Cristo le decía al Señor, Señor, no me crucifiques, porque te repito, él pudo haberse ido si no quería pasar ese trámite. Lo que él estaba tratando era de ratificar para sus propios discípulos y para nosotros como sucesores de esa parte humana de los que somos creyentes, estaba ratificando que él iba a la cruz del Calvario consciente del dolor que eso implicaba. Él estaba asegurándose de la compañía de Dios. Si tú estás conmigo, Señor, yo puedo vencer el dolor. Él no lo dijo en estos términos, pero yo puedo ponerlo en estos términos. Si tú estás conmigo, Señor, puedes cambiarme la lágrima en gozo, la tortura en esperanza. Puedes cambiarme la humillación que van a cometer conmigo en la seguridad de que tengo el compañerismo contigo. Él estaba tratando de poner en términos bien, bien espirituales lo que para muchos era netamente material, el proceso absurdo, miserable de una crucifixión. Pero Cristo resolvió ese conflicto mediante la oración. ¿Está la oración en crisis? Es una pregunta que yo no tan solo me hago, sino es un tema que se ha discutido y lo he visto hasta en revistas seculares. Hace algunas semanas salió en la revista Time un artículo acerca del poder de la oración, si es que la oración tiene poder. Porque los seres humanos están interesados en el tema de la oración. Naturalmente, el que no cree en Dios no puede orar, porque ¿quién va a pedirle al sol? Que se sabe que no es sino una bola de fuego. Pero los cristianos tienen que practicar la oración. La oración no es un rescue, no es un 911, no es un SOS. La oración no es una salida de emergencia en medio de una crisis. La oración es una actitud cotidiana, personal, que refleja el carácter de la persona que ora. En este Getsemaní se reflejó ya el carácter de Jesús. Está el dolor y para enfrentarlo yo tengo la alianza con Dios. Y para nosotros la oración es parte del equipo con el que tenemos que armarnos para ser vencedores en nuestra vida cotidiana. La Semana Santa, repito, es muy buena oportunidad que para que practiquemos nuestra vida devocional y nuestra vida de oración. Tú sabes que cuando él se levantó de aquella piedra estaban durmiendo los discípulos. Y él le dijo, no han podido velar conmigo una hora. Levantaos y vamos, que llegó mi tiempo. Ese es un símbolo también de la vida cristiana. Cristianos dormidos frente a un Cristo despierto. Cristianos entregados al sueño frente a un Cristo que está dispuesto a enfrentarse a los males de esta tierra. Si la iglesia está dormida, hay que despertarla. Pero si los dormidos somos nosotros los cristianos, tenemos que despertarnos ante el reto de Cristo y esta Semana Santa es la ocasión.
Pero muchas veces es algún acontecimiento el que despierta, el que levanta a esas almas dormidas. Por ejemplo, hemos visto aquí en todos los acontecimientos, y cuando aquella masacre allá en Denver, Colorado, en la escuela Columbine, después que aconteció, a donde primero acudieron fue a un templo, y ahí no importó la separación de la iglesia y el Estado, y a donde iban a recoger a los niños eran precisamente allí, y lo que se desataron fueron desde el presidente de entonces hasta todos los demás, todo era actos de oración, todo eran minutos de silencio, todos eran invocaciones. Aquí lo vimos cuando el huracán, sobre todo el huracán Andrew, todas las convocatorias, cómo hubo la movilización a través de la iglesia, y precisamente pues son los acontecimientos los que muchas veces sacudan y despiertan ese poder, y que como usted bien dice, no es un 911 ni es un teléfono de alarma para llamar, y lamentablemente pues acontecimientos son los que tienen que sacudir, pero no hay la menor duda que la oración vale, se impone, existe y tiene un mandato. Y yo creo que hay muchos que no creen que sí la aceptan, porque lo han entendido en muchos momentos de necesidad. Usted habló una vez en estos micrófonos también del magnicidio. Usted habló de la violencia en relación a pues cuando Cristo expulsaba a los mercaderes. ¿Cómo usted ve el magnicidio? No importa que sea la víspera de Semana Santa, en la situación cubana, y cómo usted lo ve también hoy en América y especialmente en todo este conflicto colombiano.
Mira, Demetrio, esto que voy a decir me va a conllevar polémicas y críticas también.
Pero usted es un hombre polémico.
No, no, yo no tengo problemas. A mí me encanta meterme en problemas.
Si no polémico, definido.
A mí me encanta meterme en problemas. Yo sé que, además, el que se mete en problemas es porque provoca algo. Mira,
si no es aburrido.
Claro que sí. Cristo dijo, es mejor que muera un hombre por el pueblo que no todo el pueblo. Eso está en la Escritura. Es mejor que muera un hombre que no muera un pueblo completo. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Castro. Castro está viejo, está y aparentemente decrépito. No creo que haya otra palabra para describirlo. Y él se va a morir igual que cualquier otro ser humano. Pero se va a morir en una cama con atención médica. Con el calor de personas que han trabajado con él. Pero sobre su conciencia hay miles de muertes. ¿Cuántas madres fueron despojadas de sus hijos? ¿Cuántas mujeres fueron despojadas de sus esposos? ¿Cuántos padres fueron despojados de sus hermanos, de sus familiares? Yo creo que la revolución ha sido tan nociva, tan criminal, tan adversa para la conciencia cubana, que no puede perdonarse a un hombre como Castro, aunque esté a las puertas de la muerte. Yo justifico que Castro sea víctima. Ya no, ya es demasiado tarde para que sea víctima de un magnicidio. A lo mejor alguien lo envenena para que acabe más rápida su vida. Y no estoy pidiendo a nadie que lo haga, por supuesto. Pero un magnicidio de esa naturaleza yo lo justifico. En el caso de Chávez, también. Chávez el otro día estaba hablando de que los americanos lo mandaron a matar. Tiene una manera de glorificar su vida echándole la culpa al imperio. Porque el imperio es tan grande, es tan mayor y él es tan pequeño, que diciendo que el imperio está contra él, él cree que lo eleva. Es un déficit psicológico que hay que analizar también, eso está para un psiquiatra. Pero yo creo que hay casos en que es muy necesaria la práctica del magnicidio. Para nosotros es difícil decir esto porque la gente supone que como cristiano yo tenga que proteger a otra persona de que sea víctima de la muerte. Me gustó mucho una vez que Ileana Ross, nuestra gran congresista, amiga nuestra desde que era muchachita, me refiero a Demetrio y a mí, una vez habló de la probabilidad de que Castro fuera víctima del magnicidio y la atacaron de una forma, yo diría, desafiante. Yo creo que ella tiene derecho a decir eso y yo creo que mucha gente en secreto lo dice, pero tiene miedo a decirlo en público y no tengo miedo a decirlo en público. Yo creo que la América Latina se salvaría de muertes, de guerras, de conflictos, si 4 o 5 personas son víctimas de la muerte lo más pronto posible, para que no haya que enfrentarse a un futuro tan oscuro como el que estamos asomándonos en las actuales circunstancias. Sí, yo creo en la vigencia, en la necesidad y en la realidad del magnicidio. Y perdónenme a aquellos que estén en contra mía, pero yo digo lo que yo creo, no lo que creen otros.
Y precisamente quienes la atacaban, como decía usted, pues son precisamente todos estos elementos que sabemos quiénes son y son los que coinciden con todas esas razones en contra. Reverendo Martín Añorga, en esta Semana Mayor, ¿cuál es su mensaje y para nuestras comunidades y sobre todo en esta comunidad de aquí que tantas veces se va separando de las iglesias?
Demetrio, nos queda hablar de la corona de la Semana Santa, que ya no es de la misma semana porque el domingo es el primer día de la semana. No sé si un día te hablé acerca de esta costumbre de poner el lunes como si fuera el día primero de la semana, cuando lo cierto que es el domingo. El domingo es el primer día de la próxima semana, pero es el domingo de resurrección con el que termina la Semana Santa. Esa es la corona del Evangelio, la corona de la fe cristiana, es la corona de nuestra convicción religiosa. Y el domingo de resurrección es el pináculo, el final glorioso de una semana difícil. Una semana en la que el Cristo recibe alabanzas, es crucificado, es víctima de un juicio amañado, es víctima de la traición de sus amigos, es víctima de la pobreza, del hambre, de la necesidad, es víctima del oprobio. Sin embargo, el domingo por la mañana, el domingo de resurrección, se levanta triunfante, rey y soberano. Y ese domingo de resurrección es la meta de esta Semana Santa. Si me permites anunciar algo, voy a hacer una propaganda ya que estoy aquí contigo. Yo mañana voy a predicar Domingo de Ramos en la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida, en Coral Way y la 74 Avenida, 7355 a las 11 de la mañana, el sermón del Domingo de Ramos. E invito a los oyentes. Es más, yo invito a todas las personas que tienen sus iglesias en el tramo de la calle 8, que no van a poder el domingo tener asistencia, acceso a sus iglesias, a que vayan a otras iglesias. No cedan el espacio, si no es en el templo de ustedes. En otro templo, yo sé que los pastores no se van a poner bravos porque vayan a otros templos. Vayan y celebren mañana el Domingo de Ramos. Y ya el próximo domingo de Easter, desquítense y llenen las iglesias, llenen la calle 8 de lirios, de cánticos, de alabanzas, de aleluyas, para que todos sepan que el Rey de la creación, el Señor de señores, no está en este mundo, sino que es el Señor Jesucristo a quien damos honra, honor y alabanza.
Reverendo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a invitar a su esposa que es una cantante religiosa bien reconocida, la señora Iraida Yoshan de Añorga, para pedirle una interpretación y vamos a dejar que sea ella quien nos cante Donde Quiera Que Vayas.
Donde quiera que vayas, contigo iré. Donde quiera que vivas, contigo viviré. Y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vayas, allí estaré.
Gracias, Iraida Yoshan de Añorga, por este aporte. Y continuamos así hablando con nuestro querido Reverendo Añorga. Una persona que hubiera estado con nosotros aquí compartiendo este programa, nuestro querido Rolando Espinosa, que está desde la eternidad, también tiene hoy una silla vacía aquí.
Tú sabes que me acordé de Rolando cuando estaba hablando de los cálculos astronómicos para la Semana Santa, porque Rolando tiene una memoria de privilegio, una memoria de santo, y yo siempre dependía mucho de él. Y cuando hablaste del magnicidio, yo me acordé también de Rolando porque él compartía esta tesis. Y creo, no sé si Arminda tendrá los papeles, creo que no los tiene, porque Rolando era bastante desordenado, escribí y guardaba, y él estaba haciendo un estudio histórico del magnicidio a través de la historia. A Rolando hay que extrañarlo, y hay que extrañarlo con cariño, con devoción y con amistad y con afecto. Yo digo que a mi edad me he ido quedando solo, bastante solo me he ido quedando, porque mis amigos ya no están cerca de mí. Yo sé que el camino que me queda a andar es corto, me reuniré con ellos pronto, pero de todas maneras es de extrañarlos y te agradezco mucho, Demetrio, que recuerdes a Rolando Espinosa. Demetrio, ayer yo estaba preparando mi artículo para Libre para el miércoles 26 de marzo. Y lo titulo de esta manera: cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida como pastor. Un montón de cosas que yo realmente he aprendido. Una cosa que yo pongo que aprendí es esta: que he aprendido que un sermón largo hace corta la atención. Me gusta mucho la variedad. Pero una cosa que escribí es esto: he aprendido que la persona agradecida es la que se levanta sobre la altura de su propia cabeza. Hay que ser agradecidos. Y yo recuerdo con gratitud a Rolando Espinosa y con devoción a Rolando Espinosa. Y quería decirte, que yo no vengo aquí a elogiarte, a ti no es necesario que uno haga eso. Yo siempre he hablado de la cualidad de tu gratitud. Tú eres una persona muy agradecida. Tú recuerdas, y lo repites sin que te quede nada por dentro, el día que Rolando te llevó un banco para que te prestaran, creo que 200 pesos.
300
pesos. Que en aquella época era un tesoro. Que si tú no hubieses pagado de
Rolando. Para traer a mis padres de Cuba.
Sí, señor. Uh-huh. Y eso es una cosa que es linda. Yo no sé cuánta gente tú habrás ayudado que se olvidarán. El otro día, hablando de Lincoln Martí, yo decía, que fue un acto público, por cierto, yo decía que la función de la escuela privada ha ido cambiando a través de los años y que hoy día en Lincoln Martí esto se ha convertido en un laboratorio, porque muchas personas que han pasado por estas aulas, que han trabajado aquí hoy día, son profesores en universidades, en escuelas uh-huh. públicas. Pero si no se les hubiera dado la oportunidad de empezar aquí, nunca hubieran llegado a donde están. Yo digo, eso hay que guardarle agradecimiento a Demetrio, porque ayudar a una persona siempre implica riesgo, pero también implica conquista. Y tú has tenido mucha conquista. Yo no sé, igual que en el caso de Rolando Espinosa, centenares de profesionales le deben a él lo que son. Y centenares de profesionales te deben a ti, no tanto a ti como persona, pero te deben que le hayas dado el espacio para que se desarrollaran. Y esa gratitud hay que guardarla para contigo como tú has guardado para con otros. Gratitud porque te han ayudado.
Y hay una persona que quisiera recordar, no estamos, pero yo creo que siempre Semana Santa es una buena oportunidad, que también muy ha llegado a nosotros, nuestro querido Mac Ignacio Salvador. Max, entre sus muchas cosas, y es algo que le quería preguntar también, fue uno de los pioneros junto a usted en la cuestión misma de los oficios ecuménicos y todo eso. ¿Esta Semana Santa contempla algún tipo de ecumenismo aquí en esta comunidad donde usted es uno de los cabezas de esa comunidad de fe?
La Semana Santa es una fecha tan arraigada en la iglesia local que generalmente la celebran las iglesias locales. Yo he predicado el Sermón de las Siete Palabras en muchas iglesias de esta comunidad y fuera de aquí de la comunidad, que no son exactamente presbiterianas. Y recuerdo que en el pasado, una vez alquilamos aquí el Teatro Artime, un amigo nuestro que no se ha desaparecido físicamente, pero que está entre las sombras, que es Raciel Vázquez. Es difícil encontrarse a Raciel Vázquez.
Difícil, hace años que no lo vemos y un gran afecto nuestro matancero.
Correcto. Si él me está oyendo, porque él oye mucho esta emisora.
Raciel Vázquez Viera.
Mira, que el segundo apellido. Nosotros alquilamos el Teatro Artime para predicar entre los dos el Sermón de las Siete Palabras, que fue un acto de locura según las personas. Se llenó el teatro y predicar junto a Raciel Vázquez es un riesgo porque es un tremendo predicador. Pero bueno, nos acoplamos y lo hicimos. Es un acto pero después no pudo continuarse haciendo. El ecumenismo es un estilo de vida que es permanente y nosotros realmente permanentemente nos mantenemos en unión con nuestros hermanos. Yo he recibido, tristemente, no debo quejarme de ello, pero lo hago con orgullo. El que me critique por esto, pues lo que está haciendo elogiándome sin saberlo. Críticas por mi amistad con los sacerdotes católicos. Yo participo de programas en Radio Paz. Tengo una amistad entrañable con el padre Alberto. Para mí el monseñor Agustín Román es mi hermano, mi amigo más cercano. El padre Ballina, el padre José Luis Menéndez, el padre Oscar Castañeda, joven que está al frente de la ermita, el padre Villaverde, el padre Luis Pérez. Si te voy a mencionar a todos, me quedo corto. Y mi querido amigo, que cuando él murió me sentí bien devastado, porque fue una muerte anticipada producida por el dolor de la injusticia, José Pablo Nixe, con quien estuve celebrando un programa de radio que se llamaba Mesa Redonda Religiosa por muchos años. Sí, la Semana Santa es una fecha universal. Yo creo que nos une, aunque no estemos...
El reverendo Vicente Milián, que estaba también...
Bueno, ese era mi socio, ese era mi compañero, ese era mi hermano. Me alegro que te hayas acordado de Vicente Milián. Yo hablo de Vicente Milián como si fuera mi padre. Mi padre lo conoció de joven porque eran de Matanzas y eran amigos. Vicente Emiliano. Hay tanta gente que recordar. Es una manera de ser agradecido, el recordar a las personas que fueron influyentes en tu vida. Y el ecumenismo, repito, es ese espíritu. El Domingo de Resurrección es para todos. Hay un acto en el Parque A. de Barnes, que está en la calle 40 y creo que en la avenida 72, a las 6 de la mañana, el Domingo de Resurrección, que es un acto ecuménico, evangélico, pero van iglesias de todo tipo. Y se reúnen quizás 150, 160 personas de diferentes iglesias, celebran un servicio ecuménico, un coro con diferentes voces de diferentes sitios. Antes había en el Marine Stadium un servicio de resurrección que era universal. Amanecer con el sol y decir, así como el sol se levanta de las tinieblas, de la muerte se levantó nuestro Señor Jesucristo, y honrarlo con toda alabanza. Ese es el espíritu de la Semana Santa. La Semana Santa nos une a todos los cristianos. Ahora el viernes, cuando se predique el sermón de las siete palabras, y hablemos de la cuarta palabra de Jesús. Es la tercera palabra de Jesús. La primera es, Padre, perdónalos. La segunda, estarás conmigo en el paraíso. La tercera es, Hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Cuando se habla de la Virgen María, va a haber quizás divergencias en la exposición del mensaje. Pero todos aceptamos que María fue una madre ejemplar y fue escogida por Dios con toda humildad, y hay que recordarla con veneración y con amor. Y hablar del sacrificio expiatorio de Jesús, yo creo que Cristo tiene los brazos tan largos que, aunque nos manche de sangre los hombros, nos abraza para que formemos una familia universal. Momento para dejar los agravios, las reticencias, los rencores, que olvidemos las ofensas si es que las hubo, y nos hermanemos frente al Cristo resucitado. Yo creo que la Semana Santa, repito, es un llamamiento para la unidad, para el amor y para el respeto cristiano. Que no debe perderse de vista que el Viernes Santo es el cambio del ser humano más dramático que se puede sufrir. El cambio de pecador a santo, de condenado a redimido, de prófugo a aceptado. El cambio de destino de un horizonte chato que no nos conduce a ninguna altura, con la convicción cristiana de que, como Cristo, diremos: Dios mío, en ti encomiendo mi espíritu, y miremos al cielo como nuestro próximo hogar.
Llegamos a la parte ya final de este programa. Para despedirlo, recordamos en esas siete palabras también al Padre Ángel Villaronga.
Estaba hablando de él esta mañana en un acto que estuve, hablando del Padre Ángel Villaronga, claro.
Sus palabras finales, reverendo, en estos segundos que nos quedan.
Mis queridos hermanos y amigos, aprovechando este espacio que nos concedes cariñosamente, Demetrio Pérez Jr., mi llamamiento es que mañana empecemos una semana diferente al resto de las semanas de este año. Mañana, Domingo de Ramos, en las iglesias, invitando a Cristo, que así como entró a Jerusalén, entre a nuestros corazones. Y el Domingo de Resurrección, gritando aleluya, Cristo vive, reafirmando nuestra fe en que el sol sale después de las sombras y la luz de Cristo brilla dentro de nuestras propias tinieblas. Para todos, mi deseo de bendición y de felicidad. Amén.
Gracias, reverendo Martín Añorga. Para todos ustedes, una feliz Semana Mayor, y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.